Una que no es una novedad es que Felipe González haga reflexiones en voz alta en algunos foros, en unos más públicos que en otros, pero ayer se despachó a gusto y sí reflexionó como militante socialista sobre la situación del Partido Socialista Obrero Español después de las dos debacles electorales en Extremadura y en Aragón. Él sí reflexionó, él sí hizo autocrítica de su formación política, el Partido Socialista Obrero Español, al que dirigió magistralmente durante muchos años con aciertos y desaciertos o errores, como todo hijo vecino, con luces y con sombras, con aciertos y con errores. Pero que Felipe González es un referente de la izquierda española, de la transición democrática y de estos últimos 50 años de historia, eso no se le puede eludir a nadie. Bueno, a excepción del Partido Socialista Obrero Español. Porque después de las declaraciones de Felipe González, donde nos dice negro sobre blanco claramente que él, Felipe González Márquez, estaría más cerca de pactar con Vox que pactar con Bildu, no lo digo yo, que también lo pienso. Lo dice Felipe González, alguien que no puede estar tachado de no ser socialdemócrata, de no ser una persona progresista, si España ha progresado en los últimos 50 años, a lo mejor es bajo los gobiernos de Felipe González. Insisto, con sus aciertos y con sus errores. Algunos errores graves. Pero que Felipe González diga que él pactaría antes con Vox que con Bildu, pues puede ser que esté en la línea de la mayoría de los españoles, o una importante cantidad de españoles. Lo que también les pone un poquito de los nervios es que diga por segunda vez ya que él, con este líder, con el puto amo, según el señor Puente, pues con este puto amo, él vota en blanco. No va a votar a otra formación política que no sea su Partido Socialista Obrero Español, al que pertenece desde hace más de 50 años. Pero con este líder no. Con este líder no va. Vota en blanco. Y además hace una reflexión a los militantes socialistas que a mí me gustaría también compartir con él y hacer la mía. Porque es cierto que un amo, un puto amo, necesita siervo o puto siervo. Depende de si lo dice Óscar Puente u otra persona. Pero lo que está claro es que un amo necesita siervos para ser amo. O alguien en actitud servil. Y Jordi Sevilla también ayer se despachó a gusto. En una entrevista, no sé en qué, en una radio creo que ha sido, en una televisión, no sé si, no lo sé, la verdad es que he visto, creo que fue una televisión nacional, probablemente con Susana Griso o alguien de esto. Pues se despachó a gusto con la autocrítica, que es esperada en cualquier formación política democrática, moderna, progresista, del siglo XXI, menos en el Partido Socialista Obrero Español y algún que otro partido español también. Pues Jordi Sevilla también se despachó a gusto. Y habló de esto, de que la opinión actual del Partido Socialista es poner la oreja, escuchar a ver qué dice el líder, él no dijo puto amo, como así se refiere Óscar Puente, poner la oreja a ver qué es lo que dice Pedro Sánchez, y después todos como cacatúas y repitiendo ese mensaje. Sin siquiera tener el propio espíritu crítico de decir, oye, he entendido lo que ha querido decir Pedro Sánchez, o repito como una cotorra lo que ha dicho. Desde luego va a ser difícil criticar a Pedro Sánchez su análisis de lo que ha acontecido en las elecciones autonómicas de Extremadura y de Aragón, porque no ha hecho ningún análisis, ni bueno, ni malo, ni regular. Dice poco de él y desde luego Jordi Sevilla y Felipe González, creo que dos socialistas referentes, lo hicieron en el día de ayer. Pero claro, es que esta gente ha dejado de ser referente de la izquierda. Al menos para este PSOE de Sánchez y para menos para el portavoz Pachi López, que se refiere a Felipe González como Dios. Pero ya ha dejado de ser Dios también, porque eso de criticar al puto amo, pues va a ser que no. Y Elsa, la portavoz, una nueva portavoz del gobierno, pues lo mismo. Dice que en el PSOE caben muchas voces, pero que la voz de Felipe González es minoritaria. Que en eso puede tener razón, que en el actual PSOE la manera de comportarse de Felipe González sea minoritaria. Porque es más fácil poner la oreja, como dice Jordi Sevilla, y repetir como una cacatúa el mensaje que da el líder máximo. Y además también Felipe González, al que tachan algunos de traidor, dice claramente que él no se considera traidor del PSOE, que probablemente sean más traidores aquellos que están destrozando el proyecto, aquellos que están destrozando el partido. Porque después de Sánchez, ¿qué quedará del PSOE? Algunos lo verán, otros no. pero desde luego que está haciendo daño al PSOE y que los intereses del Partido Socialista y de Pedro Sánchez ahora mismo están encontrados, yo creo que cada día es más evidente. Bueno, por lo menos así lo consideran los otros progresistas, los otros de izquierdas de este país, encabezados a veces con uno, a veces con otro, pero la coalición de izquierda va cogiendo cuerpo. Sin Compromís ni Podemos, de momento, que formaban parte de Sumar, un proyecto que ya está agotado y que hay que rehabilitarlo, ante la que se viene encima a la progresía de este país. Porque la verdad es que, ¿a quién le asusta la democracia? ¿A aquellos que cuando ven que la mayoría de la población piensa diferente a ellos? Oye, pues convéncelos de que tus planteamientos son mejores que los que están comprando. Que hay más de 200 diputados previstos para PP y Vox, para ese bloque de derecha y de ultraderecha, llámelo X, llámelo como quiera. Es la voluntad del pueblo español la que se está reflejando en las urnas una detrás de la otra. Y desde luego hay gente que ya está haciendo la lectura correcta, como por ejemplo Feijóo, que se ha dado cuenta de que esto es una ola, o se sube o te pasa por encima. Bueno, pues a la izquierda del PSOE se intenta organizar en torno a quién. En torno a Rufián, que no tiene credibilidad ni en su propio partido. Algunas voces dicen que es que ya está el tiempo de Rufián en Esquerra Republicana de Cataluña, está agotado, y que esto de vivir en Madrid después de haber anunciado hace 10 años que iba a estar tan solo año y medio hasta que Cataluña obtuviese su independencia, pues ahora le parece bien que le vote uno de Algeciras, porque uno de Algeciras lo va a votar a él, y para eso no hace falta que deje de ser independentista. ¿Qué le importa a un independentista lo que pasa en el resto del territorio nacional al que no quiere pertenecer? O ahora sí quiere pertenecer para seguir viviendo de lo que lleva viviendo los últimos 10 años, señor Rufián. Cuando su partido a lo mejor lo manda a un ayuntamiento que ya intentó hacer la última vez y no le va a poner en las listas al Congreso de los Diputados. Hay que ir buscándose un huequito porque le gusta esto de vivir en Madrid. Se vive mejor en Madrid que en San Miguel o en San Poblet, como en el pueblo que usted vivía. ¿Le gusta más hablar español que catalán? No lo sé, la verdad es que no, tampoco vamos a hacer. Porque a mí me cae bien Rufián, sinceramente. Pero claro, esto de que me cae bien, entonces como me cae bien y simpático, lo ponemos de líder de la izquierda, pues esto va a ser que no, ¿no? Habrá que tener un contenido político, ¿no? ¿Por qué puso Pablo Iglesias a Yolanda Díaz? ¿Porque caía bien? ¿Porque era simpática? Porque una ministra de Trabajo que dice que lo mejor que puede pasar es que no se trabaje, porque eso de trabajo agota, te cansa. Una ministra de Trabajo. Lo han oído, ¿no? Es curiosísimo. Si fuera ella fuera, estaríamos todos subvencionados en casita con una paguita y que trabajaran los empresarios malísimos esos que explotan al personal, pero es que exploten a máquinas y a robots, porque las personas tenemos que estar sin trabajar. O eso debemos aspirar, a no trabajar y que nos paguen. Ay, madre de Dios, eso es lo más que le pasa a los políticos, que no trabajan y les pagan. Algunos políticos, hay otros que sí trabajan. Bueno, por la izquierda se intenta organizar, intenta montar una reunión el próximo sábado con cuatro formaciones políticas, Sumar, que debe ser un partido político ya, porque ya está intentando construirse, pero no va bien. Más Madrid, que es la que quiere liderar este tema. Izquierda Unida, a pesar de Maillo, que sí, pero no, pero que hay un chaparrón. Y los en Común Podem, que no saben si quedarse ahí o irse a Podemos. Bueno. El batiburrillo este, que son cuatro, pero ahora, claro, he dicho ya que falta que no cuenten con ellos, ni Compromís en Valencia, ni Podemos a nivel nacional, que tiene algunos sitios donde sí tiene presencia, ni probablemente tampoco el BNG, desde luego Bildu, olvídense de él, y Esquerra Republicana también. Difícil lo tiene a la izquierda del PSOE para intentar organizarse en torno a un único proyecto político. Otra cosa, como hablaba ayer Javier Abreu, es que se presenten unos en un sitio y otros en otro para unificar y concentrar el voto en determinadas opciones políticas, no diluyéndolo con más opciones. Pero va a ser difícil. Los personalismos y los fulanismos, como dice Maillo, están muy presentes en la política nacional y también en la izquierda progresista. Bueno, el Partido Popular ya tiene claro que si quiere gobernar este país en los próximos tiempos, tiene que hacerlo apoyándose en Vox. Han hecho la lectura correcta, lo que viene pasando no solamente en las encuestas, sino en las dos fotografías que se han hecho en Extremadura y en Aragón. Está claro que bastante tiene el Partido Popular con mantener su resultado y no bajar. Porque el que va subiendo de un lado y de otro, arañando votos de un lado y de otro, es Vox. Y si le damos tiempo, igual hasta el Vice Pérez puede ir tirando para arriba. Y desde luego, lo más que tiene claro es qué es lo importante en este país. ¿Sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa? Pues si lo queremos hacer de una manera urgente, tenemos que hacerlo apoyándonos en Vox. Y eso lo ha hecho, ya la reflexión esta, la ha hecho Alberto Núñez Feijóo. Y ha mandado a su hueste a empezar a suavizar las posibilidades de negociar. El entorno de la negociación está en neutra, en esos 50 puntos entre Vox y PP que ya se han firmado en Valencia, que va a ser el punto de partida de los acuerdos en Aragón y en Extremadura. En Extremadura lo tienen bastante más duro porque Guardiola no se lo ha puesto fácil y hay una animadversión personal entre Abascal y Guardiola. No se perdonan las que se han hecho. ¿Qué harán? Pues lo que está claro es que parece ser que ahora la tendencia en este país es que para que un candidato o candidata del Partido Popular sea buen candidato o candidata, tiene que tener la bendición urbi et orbi de Santiago Abascal. Porque como se lleve mal con él, se lo va a poner difícil como se lo está poniendo a Guardiola. ¿Desembocará todo esto en Extremadura en una nueva encuentro electoral? Pues yo creo que no, que al final tensarán la cuerda al máximo, tensarán, pero al final pues llegarán a un acuerdo. No sé si incorporándose con cargos en el gobierno de Extremadura, pero sí permitiéndolo. Por lo menos eso es lo que yo entiendo que va a pasar. Hay una aprobación del Consejo de Ministros del día de ayer que es preocupante. Se ha aprobado el proyecto de ley antiprivatización de la sanidad pública. El Consejo de Ministros de ayer dio luz verde a una norma que intentará derogar la del Partido Popular de 1997, que permitía la colaboración público-privada y que tan buen o mal resultado ha dado en comunidades autónomas, fundamentalmente en Cataluña y en Madrid. Pasa que el foco de Madrid pues es más amplio, porque lo lleva Ayuso, que el de Cataluña, pero y también en otras comunidades autónomas, como por ejemplo la Canaria. La colaboración de las empresas privadas para atender la sanidad pública hoy por hoy es fundamental. Y el que no lo entienda, pues que se vaya al gobierno progresista, porque lo que quieren hacer es poner palos en la rueda a esos convenios, a esos acuerdos, donde no se puede permitir que se gane dinero con la sanidad pública. Si no se ganara dinero, no se pueden pagar impuestos. Si no se gana dinero, no se pueden pagar buenos sueldos. Si las empresas no ganan dinero, no puede haber generación de empleo. Pero eso parece que esta izquierda rara de España actual, pues no lo entiende. ¿Que hay que redistribuir la riqueza? Pues claro, eso es la socialdemocracia. Aprovechar que las economías de las empresas van bien, que paguen impuestos y atender a los más desfavorecidos, intentando ofrecerles ascensores sociales para que a través del esfuerzo se pueda progresar. Pasa que es que actualmente eso se ha diluido. Y todo lo privado es malo y hay que ir contra ello. Pues vayan, sigan yendo contra lo privado, que veremos a ver dónde sacamos los impuestos para pagar las fiestas. Bueno, Movilidad tiene una fiesta montada a la pobre y además me dio pena. La vi ayer por la televisión nacional y sinceramente no está bien esta mujer. Y alguien debería de quererla un poco y darle buenos consejos. Ahora dice que sí, que sigue adelante con la denuncia por agresión sexual a Íñigo Errejón. Ante el escrito que ha presentado la Fiscalía, donde el de turno, no sé si dirigido o no por la Fiscalía General del Estado, más bien no, porque hay ya más de un jurista que coincide con el escrito de la Fiscalía, donde no ve indicio de delito en lo que se ha puesto de manifiesto. ¿Por qué? Porque se está intentando juzgar una actuación con una ley que cuando se produjeron los hechos no existía. La agresión sexual o la supuesta agresión sexual de Íñigo Errejón a Elisa Moulián, o Moulia, se produjo antes de la ley del solo sí es sí. Eso es que algún abogado tendría que explicárselo. Con lo cual no se puede aplicar esa ley porque los hechos son anteriores a la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado. Entonces lo que se hizo con Rubiales, que fue posterior, no se puede hacer ahora con Íñigo Errejón. Eso alguien se lo tendría que explicar a la pobre Moulia porque está muy confundida. Y desde luego, si su psiquiatra le había aconsejado que retirara el tema por salud mental, alguien que la quisiera debería de hablar con ella, porque no, esa chica bien del todo no está. Bueno, y Europa, sobre la regularización de extranjeros en España, aparte de advertir que puede haber riesgo, también les explica a los eurodiputados, sin votar sobre ello, que esto que está pasando en España no puede ser un cheque en blanco para que se traslade al resto de Europa. Y que desde luego los que se regularicen en España habrá que ver qué acceso tienen a Europa, que va a ser todo, porque el espacio Schengen es el espacio Schengen. Y hoy primera sesión de control a Sánchez en el Congreso durante el año 2026. Explicaciones sobre el accidente de Adamuz y Elida, que ya parece que fue en el Neandertal, en la prehistoria, pero fue este año 2026. Con la huelga de Renfe ya suspendida, mayoritariamente los sindicatos han aceptado las condiciones y el acuerdo con el Ministerio de Óscar Puente, intentando cerrar el episodio con la puesta en marcha probablemente de hoy, el día de hoy o mañana, de las vías férreas que estaban reparándose de urgencia en el tramo Madrid-Andalucía. Las lluvias parece que van remitiendo, aunque el tren de borrasca continúa, en esta ocasión con una nueva borrasca con nombre Nils, pero en esta ocasión va un poquito más por el norte, afectará a la península ibérica, pero más hacia el centro de Europa. Fundamentalmente Francia, que es la que le ha puesto nombre. Y hoy en Madrid, pues también habrá una nueva protesta de los agricultores y ganaderos españoles, con 5 columnas de tractores dirigiéndose hacia Madrid en estos momentos, con el objetivo de llegar a la Plaza de Colón y visitar el Ministerio de Agricultura. El movimiento de protesta, pues sigue siendo el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Mercosur, que agrede una vez más al sector primario nacional. Y esto sigue siendo un caladero de voto, porque no se explica bien. Alguien debería explicar ese acuerdo en qué consiste. Hay sectores que se benefician, sectores que se perjudican, pero nadie ha explicado bien esto. Si simplemente hay gente que protesta, gente que se queja, gente que no se queja, por lo cual está contenta, o gente que está contenta pero no dice ni pum. Vaya, deberían de explicarlo, o el PP, o el PSOE, o los dos. Y aquí en Canarias estamos un poquito alertas porque ha pasado algo una vez más en el entorno del Teide. El PEVOLCA, que es el que debe actuar, se reúne tras detectar en el Teide una señal sísmica inusual. El IGN registra esa señal sísmica inusual alrededor del Teide, aunque sin indicio de una erupción inminente. El comité científico ha recalcado que no hay indicios de erupción a corto o medio plazo, pero que hay que estudiar esa señal de pulso sísmico más continua y distinta de lo habitual, que duró en torno a una hora y media de manera continua. Según Itaiza Domínguez, directora de la delegación regional, la deformación sigue manteniéndose, pero no cambia nada en el estado de la actividad volcánica respecto a la que teníamos durante el año 2025. En cuanto a la magnitud, sigue siendo débil y se han detectado en 10 o 15 estaciones sísmicas de toda la isla. Estamos con gran cantidad de datos, con lo cual estemos tranquilos que antes de que pase nada, pues nuestros técnicos y científicos nos lo dirán, o eso al menos esperamos. Consenso bastante conseguido del Consejo Asesor sobre el decreto de Canarias, y así se lo han transmitido al Gobierno de Canarias. Algún pero los sindicatos, pero bueno, hay la patronal contenta, los sindicatos un poquito menos. Esos representantes de la patronal y el sindical han valorado la propuesta como una oportunidad para que, por ejemplo, el archipiélago pueda compensar la pérdida de un recurso derivado de las prórrogas presupuestarias estatales, argumento que el Gobierno ha empleado una y otra vez para no cumplir su promesa electoral de reducir el IGIC, si bien los sindicatos han avisado de que tienen diferencia con partes del articulado de ese decreto Canarias, que sigo intentando tenerlo en papel o en algún tipo de formato de garantía que sea el texto que se está tramitando. Alguien que lo tiene me lo va a pasar, eso me ha prometido en la tarde de ayer. Bueno, y el colapso administrativo en la educación en Canarias por falta de personal pone a los centros de Canarias al límite en este curso que ya llevamos casi el primer trimestre concluido, no, el primer trimestre ya concluido. La falta de personal en los departamentos de contratación y nómina está provocando retrasos inadmisibles en la cobertura de baja y vacante. Es decir, que no solamente tenemos problemas con los docentes, que tenemos escasez, las listas de espera o las listas de turnos no están activándose adecuadamente, sino que también tenemos problemas con el personal administrativo, con contratación y nómina. Pero ¿esto cómo se come si es que tenemos más personal que nunca? Si es que el empleo en Canarias crece, pero crece desproporcionadamente en personal público. ¿A qué lo estamos dedicando? De verdad, ¿alguien me lo puede contar? Si no tenemos ni profesores para atender las bajas, no tenemos personal para hacer las nóminas, ¿pero esto qué es? Los fondos Next Generation se nos van porque no tenemos capacidad de gestionar proyectos. ¿A qué dedicamos el personal que tenemos, que estamos pagando? Bueno, pues se lo seguiremos preguntando a nuestros queridos políticos. Ayer tuvieron pleno en el Parlamento de Canarias, donde, entre otras cosas, Canarias acusa al presidente de AENA de primar los intereses de los accionistas privados. El consejero Pablo Rodrigo, que intervino ayer en el Parlamento de Canarias, culpa al ministerio de Óscar Puente de no hacer valer el 51% del accionariado público de la empresa, primando los intereses de los accionistas privados para obtener beneficios en cuanto al incremento de las tasas aeroportuarias que viene sufriendo todos los aeropuertos, indistintamente de su gestión. Candelaria Delgado, la consejera de Bienestar Social, achaca a años de retraso y a una red insuficiente los 2.200 fallecidos en la lista de espera de la dependencia en Canarias. Según la consejera, se ha logrado un avance histórico en este campo, mientras que la oposición la acusa de estafar a los solicitantes. Se sigue trabajando en intentar reducir la lista de espera para la obtención de la dependencia, pero yo me hago eco simplemente de lo que me dicen los funcionarios que trabajan en esta dependencia autonómica. No pueden aprobar las dependencias porque no tienen dinero en los presupuestos. Yo lo digo lo que me dicen. Y además incluso estoy invitando a que... Pasa que claro, son funcionarios, no del todo funcionarios, no tienen garantizadas sus plazas. Con lo cual, igual se ponen en riesgo y lo mandan a Lanzarote. Bueno, pero me creo la versión del personal de la consejería. Y el vicepresidente de Canarias, del Partido Popular, disconforme con el ritmo de la derivación de menores migrantes a otras comunidades. Hace apenas una semana, el presidente regional, Fernando Clavijo, socio del gobierno del Partido Popular, no olvidemos que aquí gobierna PP con Coalición Canaria o Coalición Canaria con el Partido Popular, amenazó con llevar a la Fiscalía a las comunidades gobernadas por el PP que se niegan a acoger a los menores, que son todas ellas, insisto, gobernadas por el PP. Nira Fierro preguntaba al vicepresidente del gobierno que qué pasa con las derivaciones de esos menores, porque hay que recordar que las derivaciones iban origen Canarias, Ceuta y Melilla, y destino comunidades autónomas del resto del territorio nacional que están menos sobrecargadas en su atención a menores. ¿Por qué en Canarias solamente hay 174 menores derivados con papeles en regla y en Ceuta hay 250? ¿Qué pasa? Que los funcionarios de Ceuta, que también gobierna el Partido Popular, son más eficaces que los funcionarios de Canarias, ¿o es que aquí las normas se cumplen según nos apetece y según nos interesa? La verdad es que la reflexión de Nira Fierro a mí me hace que reflexionar también, porque en Canarias son los 174 y en Ceuta ya se han sacado todos. ¿Alguna culpa tendrá la administración autonómica? Alguna, no son, seguramente no toda. Seguimos teniendo visitas de inmigrantes irregulares e ilegales. En esta ocasión han sido 144 personas, a pesar de que hemos bajado el nivel de llegada, las que Salvamento Marítimo ha rescatado en las últimas horas. Iban en un cayuco localizado a 53 kilómetros de la Isla del Hierro y al parecer habían partido de Gambia, del puerto de Banjul, hace 10 días. Siguen llegando migrantes jugándose la vida por la ruta atlántica. Lo que sigue adelante es el Carnaval de Santa Cruz y esta noche se va a elegir a la reina del Carnaval 2026 entre las 11 candidatas que aspiran al cetro carnavalero en una gran gala en el recinto ferial con Manny Manuel como artista invitado y con polémicas sobre la participación o no de algunas murgas como los trapaseros. El Pleno de la Corporación del Puerto de la Cruz aprobó este martes con los votos favorables, apunten, Partido Popular, Coalición Canaria y PSOE, no Asamblea Ciudadana Portuense, que se quedó completamente al margen de este tema, aislada. Pues ese expediente, con la aprobación favorable de todos los grupos políticos menos de Asamblea Ciudadana Portuense, es una nueva concesión administrativa de servicio público de abastecimiento de agua y saneamiento, lo que se conoce como el ciclo integral del agua. Una concesión que va a tener una duración de 40 años, ahí la importancia de este contrato, y un valor estimado superior a los 420 millones de euros. 420 para 40 años, lo que permite ejecutar un programa de inversión estructurales orientado de forma prioritaria a la protección del medio marino, la seguridad sanitaria y la modernización integral del sistema hidráulico municipal. Entre las obligaciones del que sea adjudicatario del contrato es la inversión de aproximadamente 30 millones de euros durante el año 2026 y 2027. Es decir, que se va a hacer un gran paquete de inversión en los dos primeros años para, en esos 40, amortizarlo. Y una última noticia que quiero comentar con ustedes es que la protectora de Ravelo vuelve a pedir ayuda, ahogada por sus deudas y pendiente de la ayuda del Cabildo de Tenerife. Las instalaciones del Refugio Canino de Ravelo, que alberga a más de 340 perros procedentes de distintos municipios del norte de la isla de Tenerife, es propiedad de la protectora ADEPAC Canarias, y sus trabajadores están preocupados porque están poniendo en riesgo el cobro de su sueldo. Todo está condicionado, el futuro de este refugio, a que antes de este verano se pueda producir el concurso anunciado para la gestión privada de este refugio, que atiende a bastantes ayuntamientos. Parece que ese concurso no está del todo garantizado y está a riesgo la supervivencia de este albergue canino, que alberga, insisto, a más de 340 perros del norte de la isla de Tenerife. Adiós rogando, del bienestar animal hablamos, y con el mazo dando, una vez más.